Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Y hemos utilizado como base Job capítulo 1 y verso 9. Aquí dice: y respondiendo Satán a Jehová, dijo: ¿teme Job a Dios de balde? Esa es la pregunta que Satanás le hace a Dios, ¿verdad? Satanás se acerca a Dios y platica con Dios. Mire cómo es eso, interesante, ¿verdad? Porque Satanás es del parte del reino de las tinieblas y Dios es el Dios del reino de la luz. Pero en este caso, Satanás no llegó a hacerle guerra a Dios porque sabe que Dios lo destruye. A nosotros sí nos hace la guerra, ¿verdad? Nos hace la guerra, pero cuando Él quiere hacernos algo a cada uno de nosotros, no puede llegar así solo porque se le da la gana. Tiene que ser Dios el que lo autoriza para llegar a si quiere afectarnos a nosotros. Entonces aquí dice la Biblia que me llama la atención, ya lo hemos platicado otras veces, que Satanás le pregunta a Dios que si Job temía a Dios de balde. Me llama la atención porque el enemigo conoce al ser humano y sabe que hay algunas personas que siguen a Dios si Dios les da beneficios materiales. Si la gente recibe beneficios materiales de parte de Dios, algunos, entonces sí buscan a Dios, entonces sí temen a Dios. Pero si la gente no recibe bienes materiales de parte de Dios, entonces no siguen a Dios ni lo buscan. Pero Job no era de esos, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que ser de esos tampoco. Y es el verso 10. ¿No le has tú cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobremanera. Entonces el enemigo estaba dando sus argumentos acerca de Job y que se aplica a muchas personas, como Jacob también, que es por intereses que buscan al Señor. Bueno, todos nosotros debemos de tener un interés para buscar a Dios, ¿verdad? Interés que nos libere, que nos restaure, que nos bendiga. Pero hay algunos que solo por lo material buscan a Dios y ahí está el problema. Entonces aquí dice la Biblia que hay tres cercos. Uno personal que Dios pone, a donde tú vayas tienes un cerco de parte de Dios que te está protegiendo, ¿verdad? Incluso hay gente que está haciendo lo malo y hay un cerco de parte de Dios que lo está protegiendo. El problema es que ese cerco puede arruinarse, puede empezar a derribarse. El otro cerco que Dios nos ha puesto es alrededor de nuestra casa, de nuestra familia. Entonces, hermanos, los que estamos casados, entonces ahí hay otro cerco para la esposa, para los hijos, ¿verdad? Y la hermana pues para su esposo y para sus hijos, incluso si solo ella fuera cristiana. Dios es misericordioso que pone un vallado. Y el tercer cerco que Dios nos da es sobre nuestros bienes materiales que Dios nos ha dado a nosotros. No sé qué es lo que Dios te ha dado. Y Dios puso un cerco para proteger tu casa, tu moto, tu carro, qué sé yo. Entonces Dios ha puesto vallados alrededor de nosotros para protegernos. El asunto es que, como lo vimos, aquí creo que está, vamos a ver si lo logro encontrar, el asunto es que hay un trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y vamos a ver, y ese trabajo es ser los guardas de los muros. Eso está aquí en Cantares 5:7. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Estaban afuera, ¿verdad? Me hirieron y me llagaron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Entonces, Me imagino que no estaban afuera, porque si no los mataban, ¿verdad? Estaban arriba de los muros. Como los muros no eran como estas pareditas que nosotros usamos ahora, ¿verdad? Eran muros de ciudades, eran que incluso hasta cabían carros, pero no carros de ahora, ¿verdad? Carros de antes. Podían circular carros. Entonces, un muro, digámoslo así, bien tenía tal vez el ancho de esto. Los muros. Y entonces ellos tenían que caminar y revisar los muros. Y si había algo malo, tenían que avisar. El asunto es que entonces Dios ha puesto tres muros alrededor de nosotros y cada uno de nosotros somos responsables de examinar que los muros estén buenos, ¿verdad? Que no haya rajaduras o que no estén haciendo un hoyo como hicieron. O sea, la función de los guardas de los muros era vigilar que no hubieran enemigos o delincuentes que lo quisieran destruir. Ya vimos algunos casos en que hubo personas que quisieron, por ejemplo, quitarle el cimiento al muro. Y otros que estaban haciendo hoyos en el muro. Entonces, estuvimos viendo este muro que es bien impresionante para mí, que es el muro o cerco de tinieblas. Pero no de las tinieblas del enemigo, ¿verdad? Sino que tinieblas, digámoslo así, de parte de Dios, que Dios pone un cerco de muro, un cerco de tinieblas alrededor de nosotros para protegernos. Pero este cerco de tinieblas es como está aquí en Éxodo, creo que me recuerdo que es aquí. Que mientras a los egipcios las tinieblas los estaban dañando, a los israelitas estaban protegidos. Entonces el cerco de tinieblas lo que hace es destruir a nuestros enemigos, a los que nos atacan a nosotros. Mire este, vamos a ver. Solo voy a leerle este. Mire, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Pero con inundación impetuosa hará consumación de su lugar. Oiga, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Entonces el muro de tinieblas es para destruir a nuestros enemigos. Yo no sé si usted quiere ese cerco, hermano, pero Dios ya se lo dio. Nos lo dio en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional, porque Él va a destruir a nuestros enemigos. Claro, nosotros tenemos que ser gente de paz, amén. Tenemos que ser gente de paz, no tenemos que ir nosotros a hacerle la guerra a las personas. Bueno, eso era solo para mire este otro, Joel 2.31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Para quién es ese día grande y espantoso? ¿Para nosotros? No, es para el mundo. Para ellos va a ser espantoso y de venganza. Ahora mire, miremos este, aquí hay otro, este es un cerco diferente. Porque se recuerda, vimos un cerco de nube que es de la gloria de Dios, cerco de tinieblas para destruir a nuestros enemigos, y este cerco es hermoso también. Mire, Cantares capítulo 4 y verso 13, esta es la Reina Valera actualizada. Tus plantas son un huerto de granados con exquisito fruto. Hay aleñas y nardos. Nardos, azafrán, cálamo, canela, plantas de incienso, mirra, aloe, con todas las mejores variedades de especies. Ese era un jardín, ¿verdad? Ese era un jardín de especies. Mire lo que dice el verso 15. Es un manantial cercado de jardines. Entonces aquí hay un cerco de jardín. ¿Para quién es ese cerco de jardín? Para nosotros, para protegernos. Sí, la palabra jardines que está aquí se traduce del griego gan. Y esa palabra gan se deriva de esta otra que, digamos que se pronuncia ganan, que significa, oiga, ¿qué significa esta palabra ganan? Cubrirse. Interesante. Cubrirse significa proteger, defender y rodear. Entonces, aquí solamente está confirmando lo que estamos viendo, de que Dios ha puesto un cerco de jardines para protegernos, y exactamente eso significa esta palabra gana, cubrir, proteger, defender. Porque Dios quiere defendernos a cada uno de nosotros. Hágame favor, diga al que está a la par suya, Dios lo defiende a usted. Dios lo defiende a usted. Dios lo protege a usted. Dios lo protege a usted. Dios lo cubre a usted. Dios lo cubre a usted. Ahora, veamos algunas características de este cerco de jardín que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Génesis 2:8. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí, ese huerto, ese muro de jardín, cercado de jardín que Dios ha puesto alrededor tuyo, parte de esa protección es tu hogar, tu casa, tu matrimonio, tu familia. Es parte de ese cerco que Dios ha puesto para protegerte. Por eso es que nosotros debemos de ponerle mucha importancia al matrimonio. Entonces, el hogar, hermano, el hogar, tu hogar, es parte de la protección que Dios te ha dado. Tu hogar. Hermano, tu esposa es parte de esa protección que Dios te ha dado. Incluso tus hijos son parte de esa protección que Dios te ha dado. Hermana, su esposo es parte de esa protección que Dios le ha dado. Y sus hijos, ¿sí? Jóvenes que todavía están solteros, sus padres son parte de esa protección y sus propios hermanos son parte de esa protección que Dios le ha dado. Por eso es que hay que cuidar el hogar, por eso es que hay guardas del hogar, hay que examinar el hogar para que no haya como está aquí, mire, como la serpiente, ¿verdad? La serpiente, hermano, esa serpiente se mete en donde sea. El 2:15, leamos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Eso fue antes de caer. Adán ya trabajaba antes de caer. Pero se metió la serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Usted mira ahí en su teléfono o computadora o tableta, le da pincha ahí y se va a dar cuenta de que es la misma palabra hebrea, que aquí dice huerto y aquí también dice huerto. Entonces, hermanos, la familia es una protección de parte de Dios. Ahora, para los que estamos casados, ¿qué hombres están casados o unidos aquí? Levante su mano. La esposa es una protección para nosotros. Porque a veces se quiere acercar Jezabel, ¿verdad? Se quiere acercar Jezabel al hermano y la hermana tiene que funcionar como muro, como cercado para proteger a su esposo. Entonces, hermana, esposa, tiene que despertar para proteger a su esposo. Porque usted es un escudo que tiene que proteger a su esposo para que la Jezabel no llegue a fastidiar. Porque la Jezabel llega, hermano. Y esa Jezabel, como hemos visto, que cuando la Biblia dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, esa palabra astucia significa sin escrúpulos. Entonces la Jezabel va a llegar sin escrúpulos a querer quitarle a su peor es nada, ¿verdad? ¿Sí? Sin escrúpulos va a llegar la Jezabel. Sin pudor, ¿verdad? Va a llegar la Jezabel a regalarse, a someterse la infame esa. Y la esposa tiene que estar avivada, tiene que estar despierta y entender que su función es ser parte de ese huerto de jardín, óigame hermano, de jardín, para proteger a su esposa, a su esposo, perdón, y a sus hijos. Y el esposo también tiene que estar avivado, ¿verdad? Porque si el hermano no chulea a la hermana, lo va a hacer el carnicero, ¿verdad? Ay, doña Chonita, qué bonito le quedó el pelo ahora que se lo pintó. Y el esposo ni se dio cuenta, ¿verdad? se pintó el pelo verde, fluorescente, ¿verdad? Y el esposo ni se dio cuenta. Entonces, Dios nos ha dado nuestra familia para protegernos a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos que proteger a nuestra familia. Amén. Ahora mira este, huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía. Es el mismo que leímos, ¿verdad? Huerto cerrado es. Entonces aquí ya no es solamente nuestra familia, sino que ya la iglesia. La iglesia es parte de ese muro de protección que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que los que nos congregamos aquí, esta iglesia es nuestro muro de protección. Y por eso nosotros tenemos que ser los guardas de los muros, ver que la iglesia esté bien. Cada uno de nosotros somos responsables, hermano. Somos responsables. Por eso platicamos el viernes de que vamos a abrir un nuevo departamento aquí en la iglesia y le vamos a dar privilegio a todos. En ese departamento van a estar todos los hermanos de la iglesia. Va a ser el departamento de qué, de seguimiento, no sé cómo ponerle, ¿verdad? Y ahí van a estar todos los hermanos. ¿Y cuál va a ser el privilegio? Pues el privilegio va a ser platicar, involucrar a los hermanos que se están añadiendo a la iglesia, involucrarlos en la iglesia. Así que hágame favor, dígale que está a la par suya, hermano, dígale, yo le voy a ayudar, hermano, o hermana, ¿verdad? Yo le voy a ayudar. Amén. De verdad, hermano, Dios quiere que estemos bien. Y tenemos que cuidarnos y protegernos unos a otros. Por eso dice aquí, huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía. Después de Cantares 8:13 dice, oh tú, la que moras en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Y Cantares 6:2 dice, mi amado descendió a su huerto. Oiga esto, ¿a dónde desciende el amado? ¿A dónde desciende el amado? Al huerto. ¿Y qué somos nosotros como iglesia? Un huerto. ¿A dónde va a descender el amado? Aquí va a descender el amado. Aquí va a descender el amado. ¿Y quién es el amado? Jesús. Jesús es nuestro amado. El Padre también es nuestro amado. El Espíritu Santo también es nuestro amado. Pero va a descender el Señor, Señor Jesús. Va a descender. Mi amado descendió a su huerto a las eras de las especies para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. La palabra apacentar es la palabra que se utiliza cuando se le da de comer a las ovejitas. Entonces lo que hace el amado en el huerto es que desciende a darle de comer a sus ovejitas, que también somos nosotros. Entonces, hermano bendito, nosotros deberíamos estar agradecidos porque tenemos un lugar donde congregarnos. Tenemos una iglesia. ¿Cuánta gente, hermano, no se puede congregar? Incluso aquí en nuestro país, ¿verdad? Hay gente que tiene meses o años de no congregarse. Tiene años de no congregarse. Y no puede decir que en esta colonia no hay iglesia. Deberíamos estar agradecidos con Dios, porque nos provee incluso un lugar donde ir a refugiarnos. Así que, hermano, comprendamos que cada uno de nosotros comprendamos que el resto de nuestros hermanos son una protección para nosotros. Por eso es que a usted no le conviene hacerle la guerra a los hermanos, ni pelearse con los hermanos, porque si está en guerra con los hermanos, ¿qué está haciendo? Está abriendo hoyo en su vallado. Si está peleando y peleando, siendo chismoso, siendo murmurador, siendo calumniador. Entonces eso es malo, porque están abriendo un hoyo en la protección que Dios les ha dado. Por eso es que necesitamos estar en paz unos con los otros. ¿Usted está en paz con sus hermanos, hermano? ¿Sí? Mira este otro, Isaías 58:10. Y si dieres tu pan al hambriento, ¿verdad? Ahí están las cajitas que usted puede traer su ofrenda en víveres. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, aquí ya no está hablando de comida, aquí está hablando del alma. Pan al hambriento, Eso es físico. El alma afligida, eso ya es espiritual. Y si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Imagínese, hermano, que en alguien su oscuridad va a ser como el mediodía. Imagínese cómo será la luz cuando hacemos esto. Si damos el pan al hambriento y saciamos al afligido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, saltémonos hasta el verso 11, ¿qué pasa? Jehová nos pastoreará siempre. ¿Será que es importante dar? Claro que es importante dar. Yo, hermano, tengo el rema de que cuando se habla de diezmar, ofrendar y dar, el problema no es el dinero. No es asunto de dinero. Es asunto del corazón de las personas. Porque cuando una persona tiene un corazón para dar, diezma, ofrenda y da. Pero cuando alguien tiene mezquindad en el corazón, no ofrenda, no diezma y no da. Y todavía quiere que le demos almuerzos a 13. Pero si damos, Jehová nos va a pastorear siempre. Mira esto, qué hermoso. Claro, aquí está hablando del verdadero ayuno, hay otras cosas antes. Hay que leerlo todo lo que se necesita antes. Aquí solo vi el verso 10, pero oiga esto, Jehová nos va a pastorear. ¿Quién quiere que Jehová lo pastoree? Yo sí quiero que Jehová me pastoree y quiero que Jehová nos pastoree a todos nosotros. El asunto es que nosotros tenemos que dejarnos pastorear. Hay ovejas, hermano, que se les llama, se les manda WhatsApp, se les busca, se les llama y no quiere. Pero usted sí quiere, ¿verdad? Por eso está aquí. Entonces Jehová nos va a pastorear. ¿Y qué pasa después de que Jehová nos pastorea? Después de que Jehová nos pastorea. Amén. Después de que Jehová nos pastorea, Él va a saciar nuestra alma. Dios a nosotros nos va a saciar cuando hay sequía. Cuando todos no tienen, todos nosotros sí tenemos. Y entonces dice, en la sequía saciará tu alma. ¿Quién quiere que Dios lo sacie? En la sequía. Imagínense, si en la sequía sacia nuestra alma, ¿qué nos va a dar cuando hay abundancia? Vamos a sobreabundar todavía nosotros. ¿Dará vigor a tus huesos, hermano? Yo le traigo una receta médica hoy a usted. ¿Será que aquí a alguna hermana le duelen sus huesos? Deje que Jehová lo pastoree. Deje que Jehová lo pastoree, la pastoree, y entonces va a saciar su alma, le va a dar vigor a sus huesos. Se va a ir el dolor, en el nombre de Jesús, se va a ir el dolor. Y mire lo cuarto, serás como huerto de riego. Pero hay que dejar que Jehová lo pastoree a uno. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos se edifican. Oiga esto, hermano, oiga esto. Hermanos, ¿quiénes son padres de familia aquí? Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea que todavía todo se destruyó, todo se derrumbó, diría el corito, ¿verdad? Pero los tuyos van a llegar y van a reedificar esas ruinas antiguas. Donde otros no pudieron, nuestros hijos sí van a poder. Donde otros fueron derrotados, nuestros hijos van a salir vencedores. Como consecuencia de que Jehová nos pastoree. Y lo que ya vimos antes. Nuestros hijos van a los míos, van a edificar las ruinas antiguas, incluso también se aplica a lo espiritual, mis hijos espirituales van a reedificar ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Oiga esto, hermano, y serás llamado reparador de portillos. Eso es tremendo. No cualquiera es un reparador de portillos. No, mire, no cualquiera tiene la capacidad para ayudar a sus demás hermanos. Pero un espiritual, uno que sí se deja que Jehová lo pastoree, sí puede reparar los portillos. Un carnal, ¿no? Un carnal se junta con otro hermano y en lugar de platicar para edificarse, chismosean, murmuran, son calumniadores. ¡Ah, la gran hermana! Pero necesitamos entonces que Jehová nos pastoree. Y vamos a ser llamados, repartidores, ¿verdad? Reparadores de portillos. Y no solo eso, sino que restaurador de calzadas. Tremendo esto. Y para eso es que Dios nos ha puesto esta protección de jardín. Para que nuestra vida sea transformada, hermano bendito. ¿Quiénes quieren que Dios los transforme? Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Jeremías 31:10. Oigan palabra de Jehová, oh naciones, y háganlo saber en las costas que están lejos. Digan, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará otra vez. Como el pastor a su rebaño. Otra vez. Aquí dice pastor y aquí dice pastor. Claro, hay que explicar esto, ¿verdad? Porque nadie puede decir que Jehová lo pastorea si no tiene pastor aquí abajo. No puede decir. No, es que a mí, solo el Señor es mi pastor, yo soy su oveja y aquí en la tierra, no. Estás equivocado, estás entendiendo mal lo que dice la Biblia. Porque parte de que Jehová nos pastoree a cada uno de nosotros es que debemos tener pastor aquí en la tierra. ¿Quiénes tienen pastor aquí en la tierra? Yo tengo pastor. Mi pastor se llama Sergio Enríquez. Mi pastor y mi apóstol. Así que necesitamos pastor aquí en la tierra. Y dice aquí la Biblia, como el pastor a su rebaño. Él reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Amén. Como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Oiga esto, hermano. Un día vamos a hablar de esto. Y correrán al bien de Jehová. Oiga esto. ¿A dónde tenemos que correr? Al bien de Jehová. Cuando el Señor nos pastorea, ¿a dónde vamos a correr? Al bien de Jehová. No se trata solo de correr. Vamos pues, hermano, vamos. ¿Pero a dónde? Hay que saber a dónde vamos. No se trata solo de correr, sino que tenemos que correr al bien de Jehová. Ahí vamos corriendo para llegar primero. Ahí sí hay que llegar primero, hermano. Al bien de Jehová. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que hay algunos que sus pies son presurosos. ¿Para qué son presurosos sus pies? Para hacer lo malo. Pero nosotros no, debemos tener pies presurosos para correr al bien de Jehová. ¿Qué más? Al pan y al vino, mire, es Santa Cena, al pan y al vino. ¡Corra al bien de Jehová! ¡Corra al bien! ¡Ay, hermano, es que tengo tanto que hacer! ¡Hágalo sábado! ¡Es que no tengo tiempo! ¡Hágalo después de la iglesia! Pero no use el tiempo de la iglesia para hacer otras cosas. Corramos al bien de nuestro Padre bendito, al pan, al vino, al aceite. Gloria a Dios. Al ganado de las vacas y de las ovejas. Y oiga esto, su alma será como huerto de riego. ¿Cuál va a ser como huerto de riego? El alma, hermano. El alma. Es que por eso incluso los jóvenes tienen que entender de que en la iglesia aquí no existe el noviazgo. Esa es una costumbre del mundo. Está la amistad, el compromiso y el matrimonio. Y en la amistad, el joven, el patojo, tiene que conocer el alma de la señorita. Y la señorita tiene que conocer el alma del joven, ¿verdad? cómo es el alma, si es un huerto de espinas, ¿verdad? Porque así dice Salomón, no sé si nos va a dar tiempo de ver, todavía tengo varios minutos, pero dice, pasé por el campo del perezoso y se había llenado de espinas. Tiene que ver si su alma va en camino para ser huerto de riego. Él tiene que ver si así es ella y ella tiene que ver si así es él. Si no, van a haber problemas. Su alma será como huerto de riego. Oiga esto, oiga esto. Yo no sé si usted quiere esto. Y nunca más tendrán dolor. ¿Aquí alguna vez hay hermanos que han sufrido por algo aquí alguna vez? Nunca más tendrás dolor, dice la Biblia. Entonces, y mire aquí, oiga esto, mire pues, nunca más tendrán dolor. Verso 15, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Quiere decir que, óigame pues hermano, póngame mucha atención en lo que le voy a decir. Pero mire, incluso nosotros podemos estar pasando dolores, sufrimientos, aflicciones, y podemos danzar. Porque ahí dice, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Aquí dice, mire, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, o sea que uno puede estar con tristeza y danzando para el Señor. Uno puede estar con dolor y danzando para el Señor. Pero mientras estamos danzando para el Señor quita el lloro, quita el dolor y el Señor nos consuela a nosotros. Así que hermano, a los que parecen estatua a la hora de la alabanza, ¿verdad? Por lo menos haga el paso del elefante, ¿verdad? Como dice el apóstol. Si no le gusta aplaudir, aunque se haga así. Pero haga algo, hermano, para alabar al Señor. Porque mientras lo hacemos, el Señor quita el lloro, quita el dolor y trae consuelo. Y eso es parte de la protección que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, yo tengo que ir un poquito más rápido, hay tantas cosas que hay que platicar, pero dice aquí, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, ¿dónde se paseaba Dios? En el huerto. Así de una vez, ¿verdad? Bajaba Dios a platicar con Adán y a platicar con Eva y por no hacer caso, mire la bendición que perdieron. Entonces, claro, ellos después lo sacaron porque cometieron pecado, pero el huerto, óigame hermano, parte del huerto es nuestra comunión con Dios. O sea, parte de ese huerto que nos protege es nuestra comunión con Dios. Si nosotros tenemos comunión con Dios, esa misma comunión con Dios nos protege. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Si nosotros oramos, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros alabamos a Dios, si nosotros adoramos a Dios, porque hay requisitos incluso. Para alabar a Dios hay requisitos. Un requisito es hacerlo de corazón. Para orar está ese requisito, hacerlo de corazón. Para adorar está el requisito, hay que hacerlo de corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia, el Señor Jesús dijo, y el Padre también lo dijo, este pueblo, ¿cómo se acercaba a Dios? De labios. ¿Y el corazón dónde andaba? A saber dónde andaba, en el estadio andaba, qué sé yo. O en el puerto, no sé. O en el cine. Ahí andaba el corazón. Ah, ahorita está el estreno de no sé qué. Y su boca está aquí, pero el corazón anda. No. Nosotros necesitamos comunión con Dios. Y esa comunión con Dios va a ser una protección para nosotros. De verdad, hermano. Busque a Dios. Busque al Señor. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos a buscar al Señor, hermano. Y eso automáticamente se convierte en una defensa, en una protección para nosotros. Se convierte en una defensa y una protección para nosotros. Mire lo que dice Cantares 4:16, levántate Aquilón y ven austro, sopla mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. O sea que cuando el amado desciende, ¿a qué va a venir? A comer. ¿Y qué comida le vamos a dar nosotros al Señor? Nuestra alabanza, nuestra adoración. Eso es lo que Él va a venir a comer. Cuando nosotros lo alabamos, cuando nosotros lo adoramos, cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ofrendamos. Porque los ángeles también comen. ¿Usted sabía que los ángeles comen? Ellos comen. Cuando alguien resucita todavía puede comer. Porque cuando Jesús resucitó comía. Comió peces, por ejemplo. Solo que su aparato digestivo es diferente, ¿verdad? Si es que tiene aparato digestivo. El asunto es que entonces debemos alabar y adorar al Señor. Pero ¿qué nos ayuda? Aquí dice sopla. Viento sopla y es figura del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Hermano, necesitamos buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sople sobre nuestro huerto y podamos levantar nuestra adoración al Señor o más íntima. O una mejor alabanza, una mejor adoración. Y aquí dice lo mismo, Cantares, bueno, casi lo mismo, Cantares 5:1, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. O sea, es la adoración. Bueno, ya vamos a ir terminando, voy a leer otros dos versos más. Mire este. Vamos a ver si no lo había leído. Mire este. Mire este. Esto es para usted, hermano. Dígale que está a la par suya. Esto es para usted, dígale. También para mí. Es para nosotros. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus soledades. Todas. Aquí, ¿será que hay aquí alguien en la iglesia que se sienta solo o sola, hermano? Que ahorita no lo sienta tanto porque está aquí en la iglesia, pero cuando regresa a su casa se siente solo. No debería sentirse solo porque nosotros como iglesia somos parte de esa protección que Dios le ha dado. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, la consolará de todas sus soledades y cambiará su desierto como paraíso. Desierto como paraíso, como el paraíso que era el huerto de Dios. El desierto lo va a cambiar en paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Pero miren lo que dice, cómo lo dice la Biblia, la RBA. No dice su soledad, porque soledad podemos entender como alguien que se siente solo, alguien que está solo. Porque miren, pues la persona puede sentirse sola aunque no esté sola, ¿verdad? Pues hay hermanas que, qué sé yo, por su cambio hormonal se sienten solas, pero tienen esposo y se sienten solas. Bueno, ya tiene que conocer al Señor para saber de que no está sola. Y para no sentirse sola, igual hermano, para no sentirse solo, porque también a veces el hermano se siente solo, ¿verdad? Que la esposa no hay modo que agarre la onda, ¿verdad? Entonces me siento solo, dice. No, hay que conocer al Señor. Y el Señor va a quitar la soledad. Y la RBA dice que el Señor va a quitar la tierra árida y su tierra árida la va a convertir como huerto de Jehová. Pero la tierra árida, hermano, es una tierra que hasta está rajada de lo seco. Pero Dios ahí va a hacer el milagro, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros a favor de cada uno de nosotros, a favor de nosotros como iglesia. Pero mire cómo dice la Reina Valera 95, que el Señor va a cambiar su tierra estéril como huerto de Jehová. Ahora la tierra estéril es otra situación, porque hay hermanos que aunque hermanos se les predica, se les ministra, se les da la Santa Cena, se ora por ellos, uno llora, los regaña, los disciplina, los restaura y no dan fruto. Por alguna razón hay alguna área que han tenido estéril. Pero cuando se involucra en la iglesia, cuando deje de hacerle hoyo a su cerco, o sea, de estar haciéndole guerra a sus hermanos, entonces Dios va a hacer un milagro impresionante en el espíritu, en el alma, en el corazón. Y vamos a convertirnos en esas áreas que tenemos, ¿verdad? Tenemos áreas estériles todavía en nuestra alma que no dan fruto, pero Dios va a hacer que esas áreas den fruto. Vamos a fructificar. No me vaya a responder. ¿Cuál será el área estéril? ¿El carácter tal vez? ¿O la boca? ¿Qué sé yo? ¿O los pensamientos? ¿O las obras? ¿Qué sé yo? Pero Dios va a hacer milagros. Dios va a transformar, esa soledad, esa región árida, esa tierra estéril en huerto de Jehová. Y se hallará en ella, ¿qué se va a hallar en ella? Alegría, gozo, alabanza y voz de cánticos. Es tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Isaías 58:11, Jehová te pastoreará para siempre. Y en las sequías, oiga, ¿cómo dice aquí? Hartará tu alma, dice. ¿Quiénes quieren ser saciados? Como esa palabra hartar es comer hasta saciarse, ¿verdad? Pero el Señor quiere saciarnos, hermano. ¿Será que hay algo, hermano, que te tiene inquieto, hermano, hermana? ¿Algo en tu matrimonio o en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en el resto de tu familia? ¿Será que hay algo que te tiene inquieto? Cuando nosotros estamos metidos adentro de ese vallado, Dios va a saciar nuestra alma, Dios va a engordar nuestros huesos y vamos a ser como huerto de riego, como manadero de aguas, cuyas aguas nunca fallan. Mire, segundo libro de Reyes, 9:27, otra vez. Usted se da cuenta, estos cercos son bien tremendos, hermano, pero mire este otro. Segundo Reyes 9:27, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú, diciendo, y eran también a este en el carro. Y lo hirieron a la subida de Gur, junto a Imbleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió ahí. Jehú era tremendo, hermano. Este Jehú fue el que llegó y estaba Jezabel, era la Jezabel, ¿verdad? Estaba en una torre, pero habían unos eunucos. Óigame esto, hermano. No habían hombres, eran eunucos. Porque si hubieran sido hombres, la Jezabel los seduce y los hace caer. Pero ellos eran eunucos. Entonces la Jezabel no tenía influencia sobre ellos y la tiraron de la ventana y cayó. Y después de que cayó, dice la Biblia, que los perros llegaron a comerse a Jezabel. Lo único que no se comieron los perros fueron las partes sexuales de Jezabel. Ni los perros se la comieron. Pero después Jehú se sentó a comer. Sería figura de la Santa Cena, comió. Después dijo, bueno, entierren a esa maldita, dijo. Y la enterraron. Y este Ocosías era hijo de Jezabel, creo yo. Si no recuerdo mal. El asunto entonces, hermano, es que el huerto que Dios nos ha dado para protegernos, también Dios va a destruir a nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos, hermano? Dios va a destruir a nuestros enemigos. Dios los va a destruir. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Después hay otro cerco, mire. Este cerco también es emocionante, pero lo vemos otro día. Hermano bendito, póngase de pie. y vamos a orar. Usted no está desprotegido. Usted no está desprotegido. Amén. No sé si hay madres solteras aquí, o madres viudas, o madres divorciadas. Pero ustedes tampoco están solas, hermanas. El Señor está con ustedes. El Señor, dice la Biblia, que Dios es el defensor de las viudas. Y que Dios es el padre de los huérfanos. Nosotros no estamos solos, hermano. Que el enemigo a veces llegue a dardearnos, ¿verdad? Con dardos de miedo. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y es bueno que nos congreguemos, hermano. Es bueno. Porque usted está protegido. O hermana, usted está protegido. Tiene la protección que Dios le ha dado. Y que entonces el enemigo no puede llegar a dañarlo. No puede llegar a dañar. No puede. Porque para dañar a alguien de aquí tendría que dañar a toda la iglesia. Y eso sí no lo va a permitir Dios. Eso sí no lo va a permitir Dios. Y la congregación es sus hermanos que están aquí, sus demás hermanos. Voltea a ver a todos los que están alrededor suyo. Todos ellos son una protección para usted. Todos ellos son una protección de parte de Dios. Así que démosle gracias a Dios por las protecciones que nos ha dado. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias, Señor, porque tú nos proteges. Señor bendito, muchas gracias. Gracias porque nos guardas. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque nos proteges a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, papito lindo. Porque tú has puesto cercos, has puesto vallados alrededor de cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú has puesto cercos, tú has puesto vallados, Señor, alrededor de la familia, de cada familia. Aleluya.